La Gabarra en Radio Popular.
Sintonía de Gabarra con 55 minutos por delante para navegar con la compañía de César García. Hola César, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Muy buenas, ¿qué tal estás?
Muy bien, todo bien, muy, ¿no? Bien.
Todo
disfrutando,
¿no?
De este buen tiempo.
Ya lo creo. Así que este viaje, que va a ser especialmente interesante,
a bordo de la Gabarra. La Gabarra.
Nos da la brisa,
sí,
por eso digo que es un viaje excelente. José Antonio Velilla, Beli, comisión de disciplina, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Pendi. ¿Tú también bien? Sí.
Fenomenal.
Hoy no te tienes que lanzar en marcha, ¿no?
No, hoy tengo trabajo doble.
Vale. Comisión de disciplina.
Bye.
Sí, ¿no? Uh-huh. Algo de eso tenemos. Bueno. Carlos Taballa, Mundo Deportivo, arratsaldeón.
Hola, Mendy, arratsaldeón.
Amigo.
¿Qué tal?
También
muy
en
bien.
Orden, ¿no?
Pues
¿por
sí.
qué te reías cuando decía lo de si se va a saltar en marcha?
No, porque
el tema
día,
del bañador no, o del no bañador,
bañador
del otro día, ¿no?
Y hubo alarma social.
Ya te digo yo.
Se
que
lo
sí.
ha pensado, ¿eh? Se lo ha pensado la arratsaldeón.
Solo hay un momento,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, digo, va, lo que pasa es que yo creo que aquí hay alguno que está deseando verme sí, de bañador. No pensar.
No. Bueno, oye, que el otro día estabais aquí y era el día de la asamblea. Simplemente un rápido apunte porque quedaron fuera. En cuanto a no aprobadas las opciones o esos puntos del orden del día de las cuotas y el reglamento de peñas, Beli. Sin más, un apunte, digo, porque estuvisteis aquí precisamente ese día.
Sí, yo del reglamento de peñas no puedo hablar mucho porque de verdad que no lo conozco en profundidad. Y bueno, si las peñas, que es a los que directamente les afecta, votaron que no, pues adelante, asumirlo y ya está. El tema de las cuotas yo creo que estaba previsto, yo por lo menos así lo pensaba. Hay que alabar la honestidad de esta directiva, que está queriendo poner todo tan claro, tan limpio, tan diáfano y tan honorable, que quiere establecer cosas cuyos réditos no va a obtener ellos, sino los siguientes o los siguientes de los siguientes de los siguientes directivos, porque bueno, pues actualmente afectaría a poquísimos socios que se quieran cambiar de localidad y a los nuevos socios, que creo que hay una lista de espera de 2.260 o algo así. Y bueno, salió el tema de la autorización para ampliar la financiación, que yo no estaba de acuerdo y por tanto voté en consecuencia ampliar la posibilidad de la financiación hasta el 25% del presupuesto, no por nada, sino porque una vez de abierta esa puerta, pues vete a saber qué va a pasar. Yo en esta directiva confío que lo va a utilizar honestamente, pero los demás las demás directivas, las siguientes, no digo que no actúen con honestidad, pero sí, bueno, que es muy tentador utilizarlo para otras necesidades o que no sean las deportivas, o liarte la manta a la cabeza con algún fichaje que no merezca tanto endeudamiento.
Muy bien, César.
Bueno, por mi parte, constatar que por más que se intente reducir la duración de la asamblea, pues hay quien pone todo de su parte para que no sea así. Creo que hay demasiada reiteración en intervenciones y contrarréplicas y demás, que lo único que hacen es llevarnos la asamblea hasta horas de la madrugada. Creo que encima, porque hemos comentado antes Beli y yo, por lo menos en algún caso nos consta que ha habido alguna pregunta en la asamblea que ya se había hecho en las reuniones previas y se había resuelto, ¿no?, en las reuniones previas. Lo puedo entender si no te dan respuesta, pero si te la han dado, no sé qué piensas que puede haber cambiado en una semana para volver a preguntar lo mismo. Y en general, el tema de peñas, pues coincido con Beli, no me voy a meter porque no lo domino como para manifestarme, pero sí que en el tema de las cuotas quiero decir algo, que es que creo que es algo que se hizo sin demasiada cintura, sin demasiado trabajo. Está claro que se necesitan ingresos, ya sea por ticketing o por cuotas de socios, pero creo que lo que estamos pagando es, por una parte, una serie de años de congelar cuotas, que eso es acumulativo, y ahora mismo pues posiblemente en presupuesto tendríamos pues a lo largo de estos años 8 o 10 millones de euros más, igual uno o dos más al año de ingresos por ese concepto. Estamos pagando que la anterior directiva en su huida y rapidez por hacer antes de marcharse una grada de animación nunca cuantificó la repercusión económica de merma de ingresos en la tribuna norte baja, ni merma de ingresos en otras localidades donde se tenían que dar unas bonificaciones que suponen también menos ingresos. Y claro, ha llegado esta directiva y necesita de alguna forma pues hacer lo que se llama monetizar, ¿no?, los asientos, y creo que se ha hecho mal y sin contar con la gente. Yo creo que tenemos un año adelante para que, si creen que hay que dar pasos en esa dirección, que se trabaje tanto desde la directiva como propuestas que se pueda hacer desde la gente, porque sí es cierto que hay saltos en la cuantía de ciertos asientos que no tienen ni pies ni cabeza y se puede estudiar, pero lo que no tiene sentido es que un haitite se quiera juntar con su nieto y diga: no, pues ahora por el nieto tengo que pagar un 25% más, o por dar de alta a un socio un 25% más por la misma localidad. Yo voté totalmente en contra y creo que era algo que no pensaba que se iba a dar con tanta rotundidad, pero sí tenía claro que era el punto más espinoso. Y en el otro aspecto voté a favor, porque creo que no se debe meter en estatutos una coletilla de que no se pueda subir más que cierto grado las cuotas, que es un error que creo que hay que intentar subsanar también, y me parece que la directiva de turno no puede tener las manos atadas en ese aspecto con un 10%, que es lo que creo que figura ahora mismo. Por tanto, en ese sentido me parece bien, y no voy a desconfiar de futuras directivas, voy a tener en principio la confianza de que quien llegue va a hacer un buen uso de ello.
Muy bien, cerramos el asunto con Carlos.
Sí, pues bueno, yo creo que fue una victoria agridulce, ¿no?, porque la directiva sacó adelante los tres primeros puntos, que son los más importantes: cuentas, gestión y presupuesto de la campaña actual. Después perdió esos dos puntos, lo de las peñas y las cuotas, y yo creo que sí habría que darle una vuelta a la duración de la asamblea, porque no es normal acabar a las 2 de la mañana. La rueda de prensa del presidente fue a las 2 de la mañana. Dijo que se había ganado algo respecto al año anterior.
Sí, bueno.
Pero bueno, es un consuelo mínimo, ¿no?, porque el año anterior acabó a las 4 de la mañana. Y yo creo que también, ya de inicio de saque, que una asamblea tenga 10 puntos en el orden del día, pues yo creo que eso hay que mirarlo.
Perfecto.
Oye, solamente por...
Pero muy rápido.
Muy rápido. El tema de las cuotas. Fíjate que se votó en la asamblea que no, votaban compromisarios, es decir, socios, y mayoritariamente no les afecta, porque no, la mayoría no se van a cambiar de localidad. No les afecta y se votó negativamente. Y en cuanto a la duración, pues mucha la culpa tenemos nosotros, porque como lo que decía César antes, las preguntas ya estaban contestadas en su mayoría en las preasambleas, en una y en la otra. Y ya que no voy a personalizar y no voy a dar el nombre, pero que a la 1:30 de la madrugada suba un tío en el capítulo de... Perdón, un compromisario en el capítulo de ruegos y preguntas y diga: voy a hacer un resumen. Joder, creo que no te corresponde. Salvo que quieras, tengas un afán de protagonismo, que como le conocemos, lo tiene.
Bueno, pues nada, que cerramos ese asunto, porque hay que ver, ¿no?, próximas asambleas cómo va discurriendo todo este asunto. Y también estamos pendientes de cómo discurre la lesión de Sanzet, que es ya la tercera en lo que llevamos de temporada. También pendientes de Guru y de Jaureguizar, con esa lumbalgia y dorsalgia respectivamente. Pero bueno, tema Sanzet, Carlos, que empieza a ser recurrente.
Sí, bueno, en este caso es un esguince, ¿no?
Sí, tobillo.
Un esguince de tobillo.
Sí, pero vamos, ¿qué?
Es algún... Yo creo que más problemáticas son las lesiones musculares, que son las dos que había tenido anteriormente. En este caso, un esguince, pues bueno, yo creo que parando estos dos partidos y después hay parón de liga, posiblemente para el regreso, que es el derbi contra la Real, estará ya disponible, me imagino.
Sí, a mí, después del espectacular inicio que tuvo de temporada, luego no ha vuelto en las mismas condiciones estos últimos partidos, se me antoja que es un jugador fundamental y que bueno, pues por lesiones o por lo que sea, igual este descanso también le puede venir bien. Y doy por descontado que además no creo que fuese a ir a la selección, pero vamos, que solo nos hubiese faltado que hubiese tenido que ir a la selección. Por tanto, en la carga de minutos brutal que van a tener los jugadores a final de temporada, pues estos pequeños parones, vamos a ver esa lectura positiva, en el sentido de que, bueno, le estás quitando 200 200 minutos de competición a un jugador que es fundamental para ti, que esperemos que llegue a fin de temporada mejor, pero lo que fue desolador fue el partido que le salió al bueno de Ollán, porque no, es que con lo bien que había empezado la temporada el otro día, vamos, no le entraba, yo creo que le pone una portería estas de las de rugby y tampoco, o sea, pero bueno.
Vale, ahora hablaremos también de ese partido.
Esperemos que sea poco lo que sea esa lesión y que bueno, que retome con mejor pie que estaba en estos últimos partidos.
Porque además, lo cierto, Beli, es que tenemos sustitutos de garantía y me estoy refiriendo en concreto al Toro Berenguer, porque es verdad que, bueno, de momento no está siendo titular, o no tanto como seguro que le gustaría, pero sea en el 11 o sea desde el banquillo, está aportando muchísimo el Toro.
Pues sí, tanto es así que yo pienso que el otro día no jugó porque, al revés, por titular mayúsculo, reservándolo para el jueves. Esa es mi teoría, que no jugó de inicio para reservarlo un poco para el jueves. En cualquier caso, puede jugar en todos los puestos de la delantera y yo creo, y me estoy anticipando, que si Iñaki, que también tenía un fuerte golpe...
Iñaki puede con todo.
Sí, eso... lo que no sé si el todo va a poder con Iñaki. Si Iñaki no está, pues igual sale Berenguer de titular. O si no está, si Guruceta, como parece, no se recupera, ¿no? Ya hablaremos luego, supongo, de alineaciones y demás. Pero vamos, que Berenguer actualmente se ha ganado la renovación y no sabemos lo que ha costado, pero se ha ganado la renovación con creces.
Bueno, es uno de los nombres, ¿no?, de los últimos partidos y, de hecho, el autor del bacalao que impidió que volaran, Carlos, los tres puntos de San Mamés en un partido que ayer lo comentábamos Raúl y yo decía, pues de 10 que juegas así y con esas ocasiones, pues seguramente no ganas uno, ¿no? Ese. Sí, es que es increíble, todavía uno le puede dar vueltas y todas y más.
Para mí la primera parte que hace el Atleti es espectacular.
Totalmente de acuerdo.
O sea, me recordó algunos partidos de la temporada pasada con ese ritmo de rock and roll que decían, ¿no? De ir a por el rival. A mí Sancet, a pesar de que falló ocasiones, a mí parece que hace muy buena primera parte. Parece que es un poco el canalizador del juego. Y la pena es que se escaparon otros dos puntos. Como se escaparon otros dos puntos en Mallorca, y que si lo sumas a los cuatro puntos que se habían perdido al principio de Liga...
Bueno, el Atlético, el Sevilla...
Son ocho puntos.
Fíjate que sí. Yo lo miro desde otro punto de vista. Efectivamente, se escaparon dos puntos porque mereció no tres puntos, sino fue un partido de haberle dado seis o siete puntos. Se mereció muchísimo. Ahora, tal y como se desarrolló el partido y que íbamos 0-1, pues igual... le quitamos dos puntos a un rival directo.
Yo tenía la sensación en el descanso la misma que el año pasado en el partido liguero, repito, el liguero, no el de Copa, contra el Atlético de Madrid. De eso que llegas al descanso 0-0 y dices, bueno, si no les hemos metido cuatro y no vamos ganando, este partido lo perdemos, ¿no? Con el Atlético de Madrid tenía esa sensación. Y contra el Betis dije, bueno, pues tengo la sensación de que va a ocurrir lo mismo. O sea, no hemos metido en la primera parte, ahora definiremos. Y resulta que por cosas del fútbol te encuentras con el marcador en contra. Creo que se nos queda corto, a pesar de ir 0-1, tuvo un 0-2 el Betis también, bastante claro que afortunadamente lo fallaron. Rosada. Pero bueno, yo tenía la sensación de que después del bacalao de Berenguer íbamos a dar la vuelta al marcador y bueno, es una...
Bueno, Herrera tuvo esa doble ocasión.
Sí,
después
y Sancet, ¿no? Sancet fue el que cruzó
pero eso fue antes.
Vale,
Eso es antes del empate.
Iñaki también, que no cedió a Martón.
A Martón,
del que luego me gustaría...
Sí, vamos a hablar.
Estoy con Carlos en que llevamos ya demasiados puntos perdidos de esos que... en justicia o simplemente con oficio de haber cerrado el partido, los teníamos que tener en el zurrón.
Es que César,
y luego vamos a echarnos
de 8 puntos. Y yo te digo que hay algún oyente que nos cifraba en 10 los puntos perdidos.
Pero también podemos creer que vamos a ganar todos los partidos
claro,
de la Liga.
Igual suba los del Getafe en la jornada de Liga.
Lo que pasa es que están contando con 3 contra el Getafe, 3 contra... No, hay que contar 2 los que no ganamos. Y por eso
hombre, o alguno puede pensar que en Girona... acabas perdiendo, que podías empatar, o incluso alguno puede pensar que pudiste ganar.
Sí, sí.
Y que te dejas tres, no uno, por ejemplo, digo a la hora de hacer números.
Pero digo, por ejemplo, en Mallorca, dicen, jo, es que dejamos, no, dejamos tres puntos y coge la calculadora y suma más tres. No, suma.
Te has dejado dos. Pero bueno, que es verdad que en esto del fútbol, pues te ha pasado esto, igual resulta que en otros partidos es al revés, ¿no? Cada uno ya sabéis que barre para casa, pero sí que es cierto que nos estamos dejando puntos. Que, hombre, pueden acabar siendo importantes. Que ojalá no sea el caso y lleguemos al objetivo, pues no voy a decir sobradamente, pero que no echemos en falta estos puntos.
Pero fíjate.
Importantes son siempre porque estás hablando de alcanzar el objetivo.
Depende. No, pero te digo, yo abiertamente digo, si por ejemplo es Champions, claro. Si tú llegas a Champions ya está, o sea, ya te olvidas de todo lo demás. Verdad que si en lugar de Champions acabas quinto, Europa League, pues ahí, por ejemplo, igual resulta que te quedas, yo qué sé, a cinco, imagínate, ¿no? De la cuarta plaza.
Pero también ten en cuenta que lo que no sumas, si encima lo estás sumando un rival directo de los que luego te alejan de ese cuarto puesto, como puede ser el día del Atlético de Madrid, o puede ser a futuro el intentar que no se nos vaya un equipo que a mí este año me da mucho miedo, que es el Villarreal, por eso es que sí, no compite entre semana, ¿no? Sí. Claro, tú, si te ves en la ola ya metido en la tercera o cuarta plaza, pues lo hemos vivido en alguna otra ocasión, te clasificas para Champions cuando ya se ve a mitad de liga que lo tienes ahí, que ese es tu objetivo. Claro, si estás todo el rato, digamos, en una posición donde sexto, quinto, séptimo, al final pues no cala el mensaje de que la Champions es posible, ¿no? Y creo que estos puntos que se nos han ido, yo pongo el hincapié en lo que se regaló al Atlético de Madrid, porque son dos de más que se llevan ellos y uno menos que nos llevamos nosotros, y luego el no ser capaces de contra 70 en Mallorca, dar finiquito a ese partido, o los penaltis fallados en Girona, pues a ver, es que eso me parece de equipo con un poquito de colmillo, ¿no? Y eso es lo que nos ha faltado y nos puede alejar de ese objetivo de cuarto puesto.
Es que además, esta temporada tenemos más partidos, los europeos, esperemos que sea muy larga, ¿no? La trayectoria en Copa también, y ya sabemos lo que ocurre con los equipos, ¿no? Cuando tienen que repartir esfuerzos en varias competiciones, pues lo acaban pagando. Esto hay muchos casos que lo demuestran. Entonces, claro, si en Liga, donde vas muy bien, todavía puedes ir mejor porque te has dejado puntos, ciertamente es todavía más triste, seguramente, ¿no? Estamos sextos con 19, lo cual está bien. Y esto ayer le comentaba a Raúl. Ya sabéis que esto se puede poner la ventana, el filtro, donde tú quieras. Las últimas cinco jornadas es una victoria, el 4-1 al Español. Pero bueno, claro, si tiras uno más atrás, vienes de ganar 3-1 al Celta, ¿no? O sea, lo pones donde tú quieras para sacar la conclusión que quieras extraer. Uh-huh. Pero sí que es cierto que en estas cinco últimas jornadas pues has ganado uno, ¿no? Ese partido ante el Español. Que, ojo, esto podría interpretarse como que el equipo no está bien, y todo lo contrario. Y lo hemos dicho ahora. La primera parte es magnífica, el otro día.
Es que, fíjate, estaba pensando ahora, mientras estaba oyendo, uniendo los argumentos que habéis expuesto, tanto a favor como en contra, te puedes encontrar con que, bueno, por juego está siendo un equipo, pues,
Muy fiable.
El juego es estupendo. Fiable viene por los resultados.
El juego está siendo bueno.
El juego está siendo espléndido, pero estamos en el filo de la navaja, con esos argumentos que habéis expuesto, de hacer una temporada excelsa o quedarte en nada, precisamente por esa pérdida de puntos, ¿no? Pérdida de puntos en la Liga, a ver cómo se desarrolla la Copa, que siempre es difícil. Europa, yo creo que estamos bien encauzados, pero la segunda fase va a ser complicada. Entonces, o mejoras en resultados o eso, estás en el filo de la navaja, de conseguir todo o gran parte a no conseguir nada.
Hombre, es verdad que, a ver, jugando como el otro día, lo normal
es ganar el partido. Eso es cierto.
No, porque es que hubo ocasiones clarísimas para en el primer tiempo irte con por lo menos con 2-0, no hubo tres palos, o sea, y además el equipo jugó muy bien. Es verdad que al final lo puse a acabar pagando la falta de puntos, porque yo he sumado y son 8 puntos los que me salen, los dos de Mallorca, los dos del otro día y los 4 que se habían perdido anteriormente en los tiempos de descuento. Entonces es verdad que lo puedes acabar pagando, pero bueno, es mejor empatar de esta manera, con esta imagen que dio el equipo y esta, sobre todo esta imagen de solvencia y de ira por la portería contraria, que no en otros partidos que igual has perdido, has empatado de una manera más rácana, ¿no?
Pues fíjate, yo igual prefiero jugar un poquito peor y llevarme los 3 puntos.
No, pero es lo que decía el otro día Valverde, tras el partido, que jugando así, pues lógicamente tienes más opciones de que puedan llegar más victorias.
Si el calendario. Ver,
siendo prácticos,
partidos,
como dice Beli, pues sí, claro, importan bueno, los puntos. Pero si tú tienes una base firme en cuanto a juego, seguramente estos puntos acaben llegando.
Si el calendario y los resultados nos hacen cambiar de idea, pues yo seré el primero que cambie de idea. Pero a día de hoy, creo que, quitando un poco la falta de oficio en algunos minutos finales, en Europa no se puede pedir más. Se han ganado los dos partidos de casa y no se ha perdido en el Olímpico, que era el partido que a priori parecía más complicado. Con lo cual, a día de hoy, notable alto, casi sobresaliente. Y en Liga, pues bueno, el Betis no se le ha ganado, pero el Athletic, a falta de gol, lo ha puesto todo. O sea, hay que aplaudirles y...
No se puede pedir más.
Exacto. Y no, vamos, yo creo que hay que tener muchísima confianza en este equipo. Y yo creo que este año, por un camino o por otro, vamos a llegar al éxito. El éxito, cada uno lo puede catalogar donde quiera. Para alguno el éxito será ir a Europa el año que viene, que me parece fundamental para la economía del club y estabilizarla. Y para otros puede ser el celebrar un gran evento como el que celebramos en abril, ¿no? O sea, no quiero,
o por ejemplo,
no quiero
hacer
hablar
un,
antes
un doblete
de tiempo.
En un momento dado.
O incluso triplete, sí, ¿no?
No, no, triplete no, pero doblete.
Sí, Supercopa te olvidas, ¿no?
Bueno, bien.
Vamos triplete, a dejar algo vale para los demás. No, no, ahora hablando en serio. Quiero decir que yo creo que en función de lo que cada uno catalogue como éxito, creo que va a ser una temporada de éxito. No nos vamos a quedar de vacío. Y para mí quedarse de vacío sería no entrar en Europa y no celebrar ninguna final ni nada. Para mí sería una temporada triste y creo que eso no va a ocurrir porque tenemos una gran plantilla, un buen cuerpo técnico y creo que el equipo pues también ha madurado la final de la Cartuja. Yo creo que le va a dar un cierto pozo, le va a quitar la ansiedad que había en otros momentos por ese tipo de situaciones y yo estoy convencido de que la temporada 24-25 la vamos a acabar muy contentos.
2:26, hacemos una pausa y tenéis los pasaportes en regla.
Sí, sí, siempre.
Porque vamos de viaje, sí.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha, hay otra forma.
Proporciona a tu familia agua pura y segura con Única, el sistema de purificación de rechazo cero. Elimina impurezas como sedimentos, metales pesados y microplásticos, conservando minerales esenciales y pH natural. Sin desperdicio de agua ni consumo energético, Única cuida tu hogar y el medio ambiente. Teléfono 94-608-8561. Sistema Única, aporta agua de máxima calidad para la tranquilidad de tu hogar.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Pues sí, las 2:28 y nos vamos de viaje, como decía. Regresamos, a ver, iba a decir regresamos a Bulgaria porque hemos estado antes con Son, el jugador del Ludogorets. Y ahora nos vamos exactamente al punto donde está nuestro compañero Raúl Jiménez Cerrajota. Arratsaldeón. ¿Qué tal estás?
No, pero estoy todavía en Rumanía, estoy cruzando Bucarest, así que todavía no he llegado a...
Sí, sí, por eso digo que buscábamos el punto concreto donde te encuentras y todavía no hemos cruzado la frontera con Bulgaria, ¿verdad?
No, no, todavía no. La verdad ha sido un viaje largo, escala vía Frankfurt para llegar hasta Bucarest y ahora pues algo más de 2 horas en coche para cruzar esa frontera, para pasar a Bulgaria y bueno, llegar al primer destino, ¿no? A Rusev, que es donde vamos a hacer noche y ya mañana nos desplazaremos hasta Razgrad, que es donde se juega el partido. Mañana ruedas de prensa oficiales de Ernesto Valverde y un jugador, sí, y el equipo rojiblanco que partirá mañana a las 9. Ellos sí, vía directa desde el Hoyo, claro.
Claro, claro. Bueno, pues está poniendo aquí César a cara diciendo, buh, vaya, vaya viaje, ni Willy Fogg, ¿eh?
Sí, sí, parece terrible, ¿no? No, no, qué envidio, no, no, Raúl.
Es bueno para la espalda.
No, no, no es muy cómodo, precisamente. Bueno, bueno. Hemos llegado con sol aquí en Bucarest, 11 grados, pero a la hora del partido, para que nos hagamos una idea, podemos acabar con menos un grado, ¿eh? Así que, bueno, los valientes que se van a desplazar con el Athletic, yo les animo a ver la previsión meteorológica y a cogerse una chamarra gorda, que la van a necesitar, la vamos a necesitar.
Vale, vale, vale. Bueno, pues nada, que te dejamos ahí rumbo a Bulgaria. Te decías unas 2 horas todavía, ¿no? Un poquito menos seguramente, para llegar.
Sí, ya hora y 20, marca el navegador, así que vamos a ver si dejamos de coger coches aquí en Bucarest. Por lo menos estamos haciendo el circuito turístico y viendo algún edificio emblemático.
Bueno, bueno, pues nada, aprovechar esa visita, aunque sea desde el coche. Ya mañana tendrás tiempo en esa localidad, pues eso, de visitar más lugares y ya nos... Bueno, de todas maneras, son un poquito más de 30.000 habitantes ahí en Razgrad, así que bueno, que no quiere decir esto que no tenga buena pinta, sí, te digo, pero vamos, que no es una gran ciudad, me refiero.
No, tiene 33.000 habitantes, para hacernos una idea en cuanto a habitantes como Lisboa, para que la gente se aleja un poco la comparación, pero bueno, esta noche dormimos en Ruse, a un pueblo puerto al lado del Danubio, y bueno, está nada más cruzar la frontera, así que ya nos queda poquito. Mañana contaremos más en el Hoyo cómo va.
Claro que sí. Muy bien, pues nada, buen viaje, un abrazo.
Gracias, agur.
Bien, agur, Raúl, agur. Bueno, pues nada, dejamos ahí a nuestro compañero rumbo a Razgrad y pues ya veis.
Oye, lo de los pasaportes, nos preguntabas, ¿nos vais a llevar o qué?
No, bueno, era un viaje virtual. Pero nunca se sabe. Nunca
no, se pensaba sabe. Que igual, nos, como has preguntado si tenemos igual, pasaportes, igual, digo, es que nos llevan.
Depende de dónde vaya el patrón con la gabarra, igual acabamos allí.
Hombre, lo que pasa es que nos queda bastante.
Ya no tenemos tiempo, ya.
El Danubio, ya no llegamos.
El Danubio es muy largo, vamos, seguro que está aquí cerca.
Bueno, vamos también con algunos mensajes de los oyentes. Nos dicen no estaría mal una entrada para el Athletic Real o Bilbao Basket, a ver si este año podemos ir a la Copa. Dice otro, queda mucha liga. Creo que las rotaciones nos harán estar arriba. Si jugamos contra los búlgaros, igual que contra los checos, apague, vámonos. No hay que fiarse nada. Pues es que el Slavia fue un equipazo y además también le ganó. 0-2 a Ludogorets y Son nos decía, que un gran equipo, ya lo vimos en San Mamés. El jueves a ganar, para seguir arriba en la Europa League. Otro también, bueno, dice más que gana, dice a puntuar en Bulgaria. Otro dice, ganaremos a las cebras. Bueno... Más. Dice, no me extraña que Sánchez se haya fastidiado el tobillo. Rematar así tiene que doler. Porque tuvo 3 ocasiones. La del palo en el minuto 10, en el 14, la que llega al segundo palo y la tira fuera.
Esa fue clarísima.
Y luego en el 62, la que decíamos antes, que es la que cruza en este sol.
Bueno, también remató a la pantalla de publicidad, que
si algún oyente nos decía.
Sí, sí, que cuidado, ahí, cuidado con esas cosas.
Ya, ya. Pero yo es que no recuerdo, y fue con el.
En una de las ocasiones clarísimas de Bacalao que falló, se fue luego a la sí, valla publicitaria de la tribuna sur.
¿Con qué pie es la pregunta?
Uf, no sé.
Claro, porque digo, no, porque patada... un oyente decía, a ver si tiene que ver con la lesión, pero claro. Primero a ver qué pie era, si era ese, el izquierdo, que es el que tiene afectado.
Sí, fue alguna del primer tiempo, ¿no?
Sí, en el primer tiempo atacando en la sur.
Es que esa
sí.
Es la otra historia, porque sí. Si es en la primera parte, las 2 ocasiones son minutos 10 y 14. A ver, que no quiere decir esto que luego no note la lesión y tenga que marcharse, pero quiere decir que no es de la ocasión del 62, que sí que están más cerca, ¿no?, de ese minuto en el que le cambian. Bueno, dice otro aquí, a ver si el jueves cae en la red los bacalaos que no entraron el domingo. Y añade, y a mí las entradas para el derbi. Vale, aún con las bajas, se puede ganar en Bulgaria. Otro dice, el Getafe viene a San Mamés con lo justo y empatamos y gracias. Bueno, esto es fútbol y son cosas que pasan a veces. Con el Atlético, un gran partido y por una cagada, dice así, al final se nos va el partido. Bueno, esto es fútbol y son cosas que pasan a veces. Con el Girona desperdiciamos 3 penaltis y perdemos el partido. Idem, con el Mallorca 70 minutos en superioridad y no les hacemos ni cosquillas. Idem. Al Betis les pasamos por encima y tenemos que acabar remontando para rescatar un punto. Serán cosas que pasan a veces, pero a nosotros nos pasa una detrás de otra. Igual va siendo hora de cambiar el diagnóstico, ¿no? Deja ahí la pregunta en
bueno,
el aire.
Bueno, contra el Slavia también podemos decir que son cosas que pasan a veces, que no mereciendo nos llevamos 3 puntos.
¿No? Sí, pero yo creo que en el cómputo global, si pones en la balanza, sí, estamos perdiendo más que ganando en esas peleas, digamos. ¿No?
Yo de todas maneras estoy de acuerdo con el oyente y el argumento que hacía Valverde de que jugando trabajando así, bueno, pues que llegarán muchos triunfos, bueno, eso te puede servir para, como argumento para un día, pero como dice el oyente, aquí hay una cadena, una sucesión de este tipo de situaciones, ¿no? Que, en fin, entonces el argumento no lo puedes exponer así.
Ya. Dice, esta directiva dijo que traería ingresos nuevos al club, pero no nos dijo que eran a costa de subir cuotas a los socios.
Eso no es así, ¿eh? Eso no es así. Los ingresos han subido de una forma importante. No tengo ahora las cifras, pero han subido de una forma importante. Y las cuotas, ya digo, que como decía a principio, no son, ellos no van a ver los réditos, sino están hablando de el 2040.
A ver, sí. Beli, o sea, que cualquiera que esté oyendo la tertulia, claro, y haya hecho el análisis, sabe, como tú y como yo, que están hablando de 2040, 2050, porque en el momento en que ya el 100% del aforo se hace efectivo, claro, la subida de cuotas, es cuando hayamos palmado todos.
Claro, claro.
Y nuestro
claro,
asiento lo claro, ocupe otro. O sea, pero, vamos a. Pero eso no quita para que sí sea cierto que igual hay que aumentar el ingreso de,
sí, pero
de
es que
localidades y también tengamos en cuenta que el aumento de ingresos en otros conceptos depende de dónde pongamos el punto de partida, porque sí es cierto que venimos de una pandemia, que es fácil que exponencialmente suban respecto a esos años, pero bueno, yo creo que lo que soporta todo es el éxito deportivo. Mientras haya éxito deportivo, todo va a ir bien.
Exactamente.
El problema es cuando por lo que sea, ese éxito deportivo no nos acompañe y volvamos a tener un menos 20 a priori al inicio de cada ejercicio.
Tanto es así.
Tampoco vamos a abrir otra vez el debate.
Tanto es así, César, que yo era partidario de si nos va a subir las cuotas un 3% por el IPC o lo que sea, pues oye, pues echar mano al bolsillo y subir un 6, un 7, un 5. Pero no es como dice el oyente, que prometieron esto y que se ha echado para atrás lo de las cuotas, porque lo de las cuotas que no afecta a los 44.300 y pico socios, afecta a los nuevos, que van a ser como mucho 2.200, y a los que se cambien de localidad, que pueden ser, no sé, 800, 1.000 al año. O sea, que no viene, está equivocado el oyente.
A ver, dice, lo que no estamos haciendo bien es no dejar la puerta a cero, y eso se nota. Fijaos en los equipos que más puertas a cero tienen, en qué puestos están. Otro dice que este equipo y entrenador necesitan un serio toque, por penaltis fallados, no saber jugar contra 10 ni con 10. Después de dar un repaso sin bacalaos en una primera parte, salir después del descanso con una torrija espantosa y vuelan los puntos. Con esta plantilla y con el nivel de juego que tiene, pocos puntos y poca ambición. Otro dice, tres del Atlético y dos del Betis clarísimos. Esto es fútbol, papá. Rivales clarísimos, ahí está la clave, sí señor. Bueno, claro, es que a veces leemos mensajes que vienen un poquito de atrás, ¿no? Ayer dije que ha perdido 6 puntos con los mismos equipos en los mismos estadios respecto al año pasado. 3 con Atlético, 2 Sevilla y Betis, 1 Girona y a favor 2 con el Valencia.
Aquí se ganó el Atlético, ¿eh? Aquí se le ganó 2-0.
El año pasado.
Sí, sí.
Era un partidazo, ¿vas?
Sí, sí.
Mira,
sí,
yo tenía ganas de ver a Martón, pero me llevé un chasco. Sal con garra, puntos suspensivos. En 20 minutos solo hizo una presión y se llevó la ovación, que es la que fuerza un córner, digamos. ¿Querías, Belilla, hablar de Martón?
Sí, porque como yo no le he visto mucho, la verdad.
Mira,
es que...
Mira, hay otro que pregunta también, ¿eh? ¿Qué tal visteis a Martón?
Pues no le vimos.
Bueno, estuvo, sí.
Yo como
en el 70.
Como no le he visto mucho, pues la verdad es que no le quité ojo. Dije, bueno, pues voy a hacer un seguimiento de lo que hace. Y me decepcionó totalmente, pero entrando para jugar 20 minutos, es que ni presionar. Entonces, lo menos que puedes hacer es comerte el campo, comerte la hierba. Sobre todo cuando en la entrevista que le hicisteis le preguntó, ¿qué te pide el entrenador? Dijo, pues primero dijo, nada que no sepa hacer, bueno, pues ponlo en práctica. Y dos, pues que presione mucho y tal. Es que lo menos que se le puede pedir... Yendo perdiendo, es, joder, primero cumplir las instrucciones del entrenador y segundo presionar y venga y dale, y venga y dale. A mí me decepcionó totalmente. Estuvo, ya te digo que le hice un seguimiento y estuvo paseando por el campo, no sabía si ir para adelante, ir para atrás. Me decepcionó totalmente. Estuvimos jugando, voy a ser duro, jugamos con 10 los últimos 12 minutos.
Tenía ganas de hablar de Javi Martón, Belli.
Sí, 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 Carlos, porque vamos.
Ha quedado claro, ¿no?
Y ojalá me tenga que desdecir el jueves,
por ejemplo, eso. Que marque 3. Bueno, 2.
Sí. hiciste un seguimiento y, ¿no?, y tenías que exponer las conclusiones.
Exactamente, ¿no?, que para eso me pagáis.
¿Qué te pareció el concurso de Javi Martón, que había jugado unos minutos con el Valencia y el otro día, pues eso, 25, vamos a poner?
Sí, yo también estoy un poco de acuerdo. O sea, le faltó un poco esa garra, ese ímpetu, ¿no?, de todo jugador que sale en el segundo tiempo y además con minutos por delante, ¿no? Porque no fueron los minutos de la basura, ¿no? Entonces yo creo que se le tenía que haber visto más energía y, bueno, también es verdad que tiene que
ser otra cosa, Carlos. Y un poco con esa venimos de empatar justo dos minutos antes, en el 68, empata Berenguer y él entra en el 70 junto a Herrera por Sancet y Galarreta. Digo que hay un poco también, ¿no?, esa ola de decir, bueno, pues vamos a por la remontada y que también, más allá del propio carácter del jugador.
No, y ahí es cuando los jugadores tienen que aportar, porque joder, el entrenador ya te está dando unos minutos que son buenos minutos. Entonces ahí el jugador tiene que aportar, y yo no sé si tanto en bacalaos o en oportunidades, pero sí en ayuda para el equipo.
Bueno, la que tuvo de Iñaki, que hemos dicho antes, ¿no? Que llega ahí Javi diciéndole, si estoy aquí, ¿no?
Sí, yo le vi una jugada más efectista que efectiva, en una presión que hizo brutal. Yo no sé si hizo ahí todo el desgaste y se quedó muerto. Es como cuando llega un ciclista al sprint y le dice, no, que no era esta línea, que te quedan todavía 500 metros. Y dijo, pues ya no puedo con mi alma, ¿no? Me sorprendió eso. Yo le vi salir muy enérgico y luego no le vi absolutamente nada más, creo que es una ocasión que no ha aprovechado. Evidentemente, como todos, espero que en Lezama, en los entrenamientos, se gane una nueva oportunidad, pero desde luego esta no la ha aprovechado. Y yo siempre he dicho que si tú tienes un delantero centro, llámese Guruceta, si no juega, tiene que jugar el delantero centro suplente, en este caso Martón. Nunca me ha gustado el andar moviendo jugadores, no acabo de creer en la opción de Yaló ahí arriba, no creo nunca en la opción de Iñaki Williams ahí arriba, con lo cual, chico, aprovecha cuando te den ese espacio, porque tú eres el que tienes que hacerte acreedor a más minutos que la primera ronda coopera, y desde luego, pues esta ocasión al bueno de Martón no le ha valido para que le entren dudas al míster.
Citabas a Yaló, también queríamos hablar de Álvaro, porque sí dio un pasito adelante, ¿no? Mejoró prestaciones. Y claro, hablando ahora de Javi Martón, pues en el caso de Álvaro Yaló hemos dicho lo de que parece que sale con esa ansiedad, ¿no? Con esa presión, hasta cierto punto bloqueo también a los partidos. Y yo no sé si esto es aplicable también a Javi, teniendo en cuenta, claro, que Martón incluso tiene menos minutos que Yaló y seguramente podríamos pensar que esto pues lleva a más, ¿no? Esa presión, lo que estamos hablando en definitiva de Álvaro Yaló. Que lo que decía, no sé, Beli, ¿te pareció que el peluche dio un paso adelante?
Pues sí.
O sí, por ejemplo, pero insuficiente, no lo sé.
No, a mí yo creo que esperábamos, se puede esperar más, pero yo creo que estuvo bien. A mí tampoco, como dice César, no me gusta de 9-9, si bien es cierto que tampoco actuó estáticamente en esa posición, sino que los tres, Iñaki, Nico y el propio Yaló, pues estuvieron intercambiando posiciones. La apuesta, yo creo que esa era la apuesta de Valverde, jugó al triple impar y negro, porque puso a los tres arriba. Pero bueno, la ruleta de cambios, de posiciones, pues no nos dio suerte.
Ya.
A mí me parece que di un pase adelante, pero un pasito. Solo un pasito. O sea, sí que jugó mejor que otros partidos, pero yo todavía espero más de él. No, a ver, en la primera parte metió aquel pase desde la banda izquierda.
Sí, buen balón.
Pero no sé si hubo algo más, ¿eh? Posiblemente de los cuatro de arriba fue el que menos nivel tuvo.
Sí, pero mira, puso algo que no puso Martón. Le puso ganas, le puso chispa, le puso presión, le puso correr. Y eso que Martón salió ya con una defensa, contra una defensa que llevaba 70 minutos en el campo. Y Martón, como defensa fresca, pues oye, por lo menos le puso algo que yo le echaba de menos. Me parece que no le echaba narices, por decirlo así. Y esta vez, pues bueno, pues por lo menos peleó.
Ya lo estuvo 65 minutos en el campo, que fue el que dejó su lugar al Toro Berenguer, que tres minutos después llevaría el empate al Luminoso. Lo de Yaló, César.
Sí, yo en terminología escolar aplicaría aquello de progresa relativa adecuadamente. O sea, arranca de muy atrás, él tiene que justificar su fichaje. Es alguien
que viene uno de los problemas.
Sí,
yo creo siempre digo que cuando un jugador llega con millones de denota, por medio, la lupa es mayor.
Denota muchos nervios, quiere demostrar mucho en poco tiempo. Y yo creo que en partidos donde salga de titular, pues le puede venir relativamente bien el hecho de decir, bueno, tengo bastantes minutos por delante, porque raro es que te cambien en el minuto 20. Y la presión que tienes cuando entras para los 10 últimos minutos de querer demostrar todo en nada de tiempo y en un partido que igual no está en las mejores circunstancias, pues no lo tuvo, por tanto yo creo que se desencorsetó un poquito, pero se espera bastante más de él. Lo de que le presionen los millones que se han pagado y
no,
tal,
no,
pues
que puede ocurrir, sí. Que hay casos que es así,
que puede ocurrir, pero es que claro, hemos
igual puede pensar, es que hay que justificar que he costado.
Sí, pero es un jugador, ¿no?, que viene de una primera división, aunque sea portuguesa, de competir en Champions, de marcar algún gol en Champions, por lo que tengo entendido, y digamos que tiene que tener muchísimo más andado de lo que tuvo en su día un Joseba Echeverría, que viene pagándose una morterada de la entonces de juvenil, o un Javi Martínez, que esos enseguida se echaron el equipo a la espalda y dijeron, oye, yo vengo aquí a demostrar, y esos no tuvieron nervios, ¿no? Con lo cual, pues no sé si es cuestión de trabajo psicológico o que cuando le salgan un par de días buenos ya entre en la ola buena y le salga ya todo más o menos bien, pero es un jugador que tiene que venir ya como algo consolidado, no es una prueba cara o cruz, a ver qué sale, ¿no? Aquí traemos un jugador que ya hemos visto.
Tenemos 15 minutos de viaje por delante.
El Carlán, Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
En Bar Restaurante Libán Nicaragua tenemos una valoración de 4.7 estrellas en Google. Disfruta de los mejores nachos artesanales y nuestra comida típica nicaragüense. Menú de picoteo y platillos que no te puedes perder. Estamos en carretera Basurto Castrejana 9. Con 4.7 estrellas, sabes que te encantará.
IZA Ascensores da respuesta a tus necesidades para cambio y modernización de tu viejo ascensor. Instalación en edificios que carecen de ellos, eliminación de barreras arquitectónicas y mantenimiento de ascensores. IZA Ascensores ofrece asesoramiento en ayudas, subvenciones y licencias. E infórmate en izaascensores.es.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Seguimos viaje en la gabarra con César García, José Antonio Velilla y Carlos Zaballa. Bueno, podríamos citar más nombres. Prados, por ejemplo, yo creo que también hemos visto una versión mejorada de Beñat, lo cual es francamente interesante para el devenir de la temporada. Estamos pues en noviembre, día 5, así que todo lo que tenemos por delante y minutos para todos los jugadores. Enseguida haremos también lo que antes decía Velilla, vamos a diseñar un 11 para el partido del jueves del que tenemos que hablar. Y luego un poquito hablaremos también del domingo, ese choque frente al Valladolid. Ludogorets, Carlos, te lo has estudiado al dedillo, lo sé. Has visto todos los partidos de la temporada, repetidos dos veces aproximadamente cada uno de ellos.
No, eso ya es demasiado.
Y la conclusión es que
la conclusión
es que arrasan en la Liga Búlgara, donde no tienen rival, esta es la realidad. Sí. Y que en Europa, pues bueno, hablábamos antes con Son, ¿no? El objetivo para ellos, pues evitar las 12 últimas plazas, que te dejan fuera de la competición, y entrar, pues siquiera no, en esa eliminatoria. Bueno, tienen un punto. Sí, perdieron con el Slavia,
de momento
con el
ya lo tienen.
Y el empate con el Vitória Pilsen.
El quedar fuera de esas 12 plazas últimas les está complicando, porque con un punto, creo que hay otros 4 equipos solo con un punto, y no sé, hay 3 o así con 0 puntos. Entonces, tienen que reaccionar. Y es verdad que hay mucha diferencia, mucho contraste entre la Liga Búlgara y lo que están y lo que están sumando en Europa. Pero llevan un taco de partidos jugados, o sea, llevan como 25 partidos jugados oficiales, porque han jugado previa Champions, sí, previa Europa, sí, League, sí, sí, la Europa League, han jugado ya un partido de Copa, y llevan en Liga llevan 25 goles a favor y uno en contra solo. Sí. O sea,
12 victorias, bueno, de ellas 8 seguidas, claro, y un empate, eso, cero derrotas.
Salvando las distancias, que es la Liga búlgara, claro, que no es la Liga, no, 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 claro, la Premier, ni la Liga alemana, no, ni, claro, la, ni la Serie A, italiana. Entonces, bueno, a ver, yo creo que es un partido que el Atleti, si da su nivel, tiene que ganar, tiene que sumar los 3 puntos.
Claro, porque al contrario de lo que decíamos en el Ludogorets, en nuestro caso, el objetivo es entrar entre los 8 primeros, donde ahora mismo estamos, por cierto.
A mí me parece fundamental ser un equipo con colmillo, que suelo decir, ir allí sabiendo que el favorito y el grande eres tú. Y para mí cualquier escenario que no sea traer los 3 puntos sería un jarro de agua fría. Yo creo que esos 3 puntos, dando por hecho... Bueno, perdón, no quiero expresar lo de dando por hecho. Dando por factible amarrar los 6 puntos que quedan en San Mamés, yo creo que con lo que tenemos, lo que queda de San Mamés y ganando al Ludogorets, creo que este equipo entra entre los 8 primeros casi seguro. Y luego te queda Turquía, pues a ver si sale algo. Pero desde luego el Ludogorets, para mí, dentro de lo que nos queda fuera, es el, entre comillas, caramelo, y con respeto, pero creo que el Athletic me defraudaría si no va allí, como cuando jugamos esos partidos de Copa donde todavía hay mucha desigualdad entre el Athletic y el rival y lo tienes que jugar en un campo de estos de segundo nivel por ahí, ¿no? Confío en que el Athletic logre este partido y que fruto de ello, a medio plazo, podamos librarnos de una ronda que creo que es muy importante tanto por jugadores como por el riesgo que estar en un bombo fuera. Estar en un bombo puede acarrear que te ventilen, ¿no? Y te libras de esa ronda. Por tanto, hay que ir a trabajarlo desde ahora.
Sí, es con este partido del jueves, Beli, llegamos al Ecuador de la fase Liga. Son 8 partidos y este es el cuarto. Los 3 puntos, ¿vamos a ponernos como objetivo o qué, Beli?
Absolutamente, absolutamente. Sí, yo sí. Casi diría, salvando que efectivamente que los búlgaros solo han recibido un gol en su liga. Pero lo cierto es que por Europa, su caminar por Europa, pues, y ahí es donde tenemos que fijarnos, pues es francamente mejorable. Solamente ha tenido un empate, si no
recuerdo. Empate a 0 con el Vitoria Pilsen, han perdido 0-2 con el Slavia Praga y han perdido en Bélgica 2-0 con el Anderlecht. ¿Qué quiere decir esto? Pues que llevan un punto y que en 3 partidos no han marcado ni un solo gol.
Entonces nos tenemos que fijar eso, en su andadura por Europa, y yo creo que tenemos que ir a por los 3 puntos, pues clarísimamente. Y luego, pues oye, respirar un poquito. Pero de momento vamos a ganar la clasificación y rotar en Valladolid, si hay que rotar. A mí no me gusta la palabra.
Bueno, que luego viene el parón, te recuerdo.
Sí, sí.
Luego,
sí, es cierto.
Para
sí,
luego calibrar.
Sí, la verdad que hay 3 días de margen entre un partido y otro, entonces. Claro. Es posible que haya cambios en Valladolid.
En Valladolid.
Es posible.
Yo creo que más rotaciones va a haber el jueves.
El jueves.
Me da la sensación. Yo creo que. A ver, que son importantes los 3 puntos, es evidente, pero que ya sabemos que Valverde siempre su atención primordial es la Liga. Sí, y este sí. Año, por el tema de la final en San Mamés, cambia un poco las tornas, pues bien, pero no sé, a mí me da la sensación de que más equipo titular, para entendernos, vamos a ver el domingo que el jueves.
Sí, yo además es que lo que no quiero es correr ningún riesgo de que se nos pueda escapar la parte de arriba de Liga, porque empezamos a hacer lo que menciono otras veces de el itinerario del año pasado de futuros descendidos que no ganamos en ninguno de sus campos, yo creo que en Pucela, al igual que he dicho de Ludogorets, el Athletic tiene que ir por lo menos a hacer lo que hizo contra el Betis, es decir, bueno, hemos puesto todo de nuestra parte. Si luego la portería se nos hace minúscula, pues ya veremos y haremos el análisis, pero no puede quedarse nada en la gatera. O sea, tenemos que ir tanto a Ludogorets como a Pucela, pero creo que coincido contigo en que el míster, si tiene que elegir un equipo más fuerte para uno de los 2 partidos, yo creo que lo va a poner en Pucela.
Lo que pasa es que son 2 partidos un poco condicionados por la camilla de recuperación, ¿no?
Bueno, claro, no sabemos la recuperación de Guruceta, Jaureguizar, cómo van a estar, el tema de Sancet.
Posiblemente no estén, ¿no? Bueno, igual Jaureguizar hoy ha entrenado en solitario, sí, pero Guruceta no ha entrenado.
Por eso, yo creo que para el jueves no, por supuesto Sancet tampoco, yo no veo a Ollán que esté para el jueves, y seguramente tampoco para el domingo, y para el domingo igual sí que Jaureguizar pueda llegar. Y Gurú veremos, ¿no? Con esa lumbalgia.
Es que son 3 lesiones no graves, pero sí pesadas, joder.
No, ya, es que no hay días suficientes.
No hay días. Claro. Y por mucha fisioterapia que metas.
Si no están al 100%, que no jueguen, que hay otros. Y hay que dar tiempo a todos, mira, y protagonismo a todos.
En ese caso, César, lo de Valverde es muy claro. O sea, él al 100%, el 99% no le vale. Y además hay que entenderlo, que tiene que ser así.
El riesgo día, los dos mediocentros, Galarreta y Prados, en la primera parte, para mí hacen un muy buen partido los dos.
Uh-huh. Sí, sí. Lo de Galarreta no nos sorprende, y no digo que nos sorprenda lo de Prados, pero es verdad que no había empezado bien el año.
Eso es. Fue posiblemente su mejor partido de la temporada.
Seguro, seguro.
Poco al nivel que tuvo la temporada anterior.
Bueno, el jueves Julen bajo palos.
Yo voy a discrepar. Yo, a ver, no sé en qué partido de los que quedan, pero a mí me da que como la vuelta de Unai Simón, no voy a decir a cortísimo, pero sí a medio plazo, está ahí a la vuelta, yo no sé si no le va a dar un partido a Padilla todavía, y yo no me arriesgaría. Además es que yo le sacaría en campo de Ludogorets y así lo tengo seguro para Pucela, porque al final yo creo que este chaval, que luego va a dejar de entrar en convocatorias, yo creo que ha demostrado calidad y yo le daría todavía algún caramelo. O sea, yo me la jugaría con él en Ludogorets.
A ver, que ya tenemos el primer debate ya en la portería. Carlos, Beli.
No, yo apuesto por Julen.
Por Julen.
Yo creo que jugará Julen.
Beli.
Yo también Julen.
También Julen. Te has quedado solo, César.
Que hay 95% de probabilidades de que lo saque, pero
escúchame, que esto no pasa de ser lo que nosotros sacamos aquí en nuestra pizarra. La nuestra.
Otro, y sí, sí. Y sí, sí.
Bueno, la defensa, pues no sé, hombre, Gorosabel supongo que sí, y dejará de Marcos para el domingo. Hay un caramelo volando por ahí.
Sí. Yo creo que va a jugar en uno de los dos partidos titular Gorosabel y en el otro de Marcos.
Yo creo que jueves Gorosabel.
Sí, pero vamos, que posiblemente completen los 90 la suma de los dos. Es decir, que de Marcos juegue en los dos partidos por lo menos un rato.
Y Yeray Núñez, que también pueden tener alguna opción, ¿no? No voy a decir que vaya a cambiar el equipo entero, ni muchísimo menos. Que además tampoco es muy dado, ¿no?, el Txingurri a esos cambios radicales. Pero bueno, que minutos para Yeray Núñez, pues estos son también oportunidades, ¿no?
Yo creo que Yeray. Vivian va a jugar.
Vivian con Yeray, ¿no? Puede ser.
Yo apostaría por Yeray. Uh-huh. Yo apostaría por Gorosabel también, el lateral derecho.
Sí. Y la izquierda, pues igual la dama que tenga alguna opción. No sé. Oye, vamos a dar minutos. ¿No?
Yo creo que va a jugar Yuri. Porque yo creo que el equipo bueno le va a poner el jueves. Los cambios los va a hacer el domingo, es mi opinión. Bueno, ¿eh?
Yo voy a aplicar el criterio contrario a lo que he dicho antes. Creo que en esta ocasión, por oficio y por ser Europa, igual apuesta por Yuri y en Pucela le saca a Dama.
Bueno, a Dama.
Al final a Dama va a estar muy arropado y yo creo que igual le puede menos la situación en un partido de Liga Doméstica que en un partido de Europa con la necesidad de ganarlo. No sé, alguno dirá, joder, estás aplicando un criterio para la portería y otro para el lateral izquierdo, pero a mí me da que a Dama va a jugar en Ludogorets y Yuri en Pucela.
Bueno, yo creo que, perdón.
Un segundín. Yo cuando digo que creo que el equipo bueno lo va a poner el jueves y no el domingo, no porque priorice la Europa League sobre la Liga.
Ya.
Sino porque hay 4 días de margen entre el partido del domingo y el jueves y después hay 3 días de margen solo.
Vale.
Yo voy a apostar por Julen, Gorosabel, Vivian Paredes, Yuri.
Vale, y ya sigue.
Y ya sigo.
¿Qué te has puesto?
Pues voy a meter a Prados y a Herrera.
Oye, Vesga, lo decíamos el otro día, está ahora mismo, ha caído en desgracia, ¿eh?
Es que lo tiene complicado, tal y el nivel que están dando.
No, pero digo esto porque mucha gente ponía eso, Vesga era intocable absolutamente para Txingurri, ¿no? Casi como decir Vesga y 10 más, ¿no?
A mí es que con Vesga me pasa una cosa, que es un jugador que me transmite la sensación de que es diésel, le cuesta entrar en forma, y claro, no es lo mismo que empieces el primer partido de liga habiendo hecho toda la pretemporada y estando ya al nivel, que ahora tratar de meterle en una dinámica como la que hay. Me cuesta ver a Vesga.
Beli, el resto del equipo. Alúmbranos, ilumínanos.
Berenguer, sí, por lo de Lilla dices, ¿no? Berenguer en vez de en el puesto de Sanzet. A ver cómo está Iñaki.
Yeah.
Si Iñaki está bien, pues Iñaki, Nico, Martón.
¿Y Martón?
Martín. Claro, si no está bien Guruceta,
yo me temo que perpetre lo de meter a Iñaki de ariete. Y que así te caben otros.
Yo estoy pensando en eso. Y por ejemplo, meter a Nico Berenguer y ojo, igual un Unai Gómez en la media punta.
No, o bien.
Yaló arriba. Esto, Yaló.
Berenguer en el sitio de Sanzet y dejar un sitio a Yaló.
Bueno, pues nada.
Sí. Eso
Peli,
es.
Sí, ya no.
Ya está.
Eso. Que hay que ganar, hemos dicho, en Bulgaria el jueves. Y luego lo de Pucela antes del parón, que también un equipo, el blanquivioleta, que está penúltimo. Pero hemos dicho antes, claro, está con un punto más que el Valencia, que es colista, pero el Valencia tiene un partido menos. Es verdad que contra el Real Madrid. Pero bueno, para situarnos, lo que va a ser también el partido del domingo a las 6:30. Y llegados a este punto, un minuto para las 3, nos queda las bolillas. Empieza Belilla.
Venga. 1-2 en Bulgaria.
Sí.
0-2 en Pucela.
Perfecto. Y hombres del partido no me dices.
Berenguer y Nico.
Perfecto. A ver, Carlos, el jueves.
Venga, 0-2 en Bulgaria. Jugador del partido también Berenguer. Y 0-1 en Pucela y jugador del partido Iñaki Williams, que está como un tiro.
Desde luego que sí. A ver, César.
1-3 en Bulgaria. Jugador del partido, dos bacalaos de Yalo. A ver si el chaval coge confianza. Sí,
sí. A ver.
Y 0-2 en Pucela, jugador del partido Berenguer.
De acuerdo. César García, José Antonio Belilla, Carlos Zaballa, un placer. Hasta la próxima.
Qué ricasco.
Agur.